¿Cuál es la clave para salir con victoria frente a situaciones superiores a nosotros? ¿Qué se necesita para poseer una fe trascendental y poderosa?
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Muchas veces queremos seguir a Dios con entusiasmo, pero cuando no podemos ver cómo va a terminar una situación, comenzamos a confundirnos y titubear. A continuación, aprendamos cómo ver el futuro con fe. Escuchemos el mensaje, El deleite de confiar en Dios.
La fe es un aspecto muy importante en la vida cristiana. Todo lo relacionado con la vida del creyente está centrado y basado en la fe que tengamos. Sin embargo, hay muchos cristianos que tienen problemas con su fe. Esto es algo que también sucedía entre los discípulos de Cristo. Es por eso que en más de una ocasión les preguntó por qué estaban dudando. A pesar de que habían visto las señales y los milagros que el Señor hizo en su presencia, todavía dudaban y tenían poca fe. Aún después de su resurrección, algunos continuaron dudando y careciendo de esa fe que es necesaria para creer. Hay veces que nosotros también tenemos el mismo problema que estos discípulos enfrentaban. Dudamos de su poder para contestar nuestras oraciones, y todavía nos sorprendemos por qué nuestras plegarias no son respondidas y por qué no recibimos lo que hemos pedido. La razón principal por lo que esto está ocurriendo es porque tenemos muy poca fe. Es por eso que deseo que leamos una porción bíblica que se encuentra en el Antiguo Testamento y de la cual podemos aprender mucho. Este pasaje contiene una enseñanza que puede llegar a cambiar nuestra vida de oración y nuestra fe. Y también va a mostrarnos por qué es tan importante que confiemos plenamente en Dios y los beneficios que recibimos cuando hacemos esto. Abramos nuestra Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 17, para que leamos los versículos 20 al 29. Permítanme decirles brevemente lo que estaba ocurriendo antes de comenzar a leer esta porción bíblica. Israel estaba en guerra contra los filisteos. Estos dos ejércitos se hallaban acampados frente a frente, separados solamente por un valle. Durante 40 días, un hombre de gran estatura del ejército de los filisteos, llamado Goliat, había desafiado a los israelitas a que pelearan con él, pero todos estaban asustados que no podían aceptar ese reto. El desafío de este hombre no era solo para el ejército de Israel, sino que estaba retando directamente a Dios. David era el hijo menor de una familia. Tres de sus hermanos mayores estaban en el ejército de Saúl, pero David se encargaba de cuidar las ovejas de su padre. Fue precisamente en este momento de la historia que su padre le envió con comida para que visitara a sus hermanos y así poder tener noticias de ellos. Leamos en el primer libro de Samuel, 17:20 al 29, para escuchar qué más ocurrió después de esto. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda se fue con su carga como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras que él hablaba con ellos, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel, al que le venciere. El rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? David estaba dispuesto a pelear contra Goliat, pero las personas que estaban a su alrededor se burlaban de él, pues se daban cuenta de la gran diferencia que existía entre estos dos hombres. Goliat era un hombre alto y fuerte, con mucha experiencia en la batalla y contaba con una armadura muy especial. David solo era un adolescente, pastor de ovejas y de hermoso semblante. Todos pensaban que David iba a perecer en este enfrentamiento, pero aún así continuó con su deseo de pelear contra Goliat. Así que comenzó a caminar hacia él de manera que le pudiera ver. Cuando el filisteo le vio, le subestimó, pues se dio cuenta que era joven, con poca experiencia, y lo más importante, no traía consigo ningún arma de guerra. Recordemos que lo único que David había tomado del campamento era su cayado, 5 piedras y una honda. Nada de esto fue considerado por Goliat como un arma que pudiera amenazar su vida. Quizás esperaba enfrentarse a un hombre de guerra que tuviera una armadura parecida a la suya, pero nunca hubiera esperado que un adolescente respondiera a su desafío. Goliat se enojó tanto que comenzó a maldecir a David y a ofenderle con sus palabras. ¿Cuál fue la respuesta de este joven? Ante el ataque verbal de su enemigo, básicamente podemos decir que le declaró que no le temía, pues sabía que Dios estaba con él. Este filisteo venía a esta batalla confiando en sus armas y en su fortaleza, pero David tenía su fe puesta en Dios, y esta era su principal arma. Lo que ignoraba este guerrero es que Dios estaba con David y que iba a pelear por él. Es muy difícil acertar al blanco cuando se usa una honda. Es mucho más fácil hacer esto cuando contamos con un arco y una flecha, o cuando estamos disparando con un arma de fuego. Pero, ¿cuántas veces tenemos que lanzar una piedra con una honda antes de que acertemos en el blanco? Sin embargo, de acuerdo a lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan, David solo tuvo que lanzar una vez la piedra y ésta acertó justo en donde debía dar. Recordemos que todo el cuerpo de Goliat estaba protegido por esta coraza que llevaba sobre sí. Aún su cabeza estaba cubierta con un casco de bronce. Solamente su rostro estaba desprotegido. Y es precisamente hacia la frente de este hombre donde David apuntó y en donde fue golpeado por esta piedra, la cual quedó encajada en él y le derribó inmediatamente. Luego corrió rápidamente hacia él, tomó su espada y le cortó la cabeza. Estoy seguro que para este entonces el escudero ya había comenzado a correr huyendo de David. Y cuando el ejército filisteo vio lo que había acontecido, huyeron tratando de salvar sus vidas. Pero los israelitas les persiguieron y mataron a muchos de ellos, ocasionándoles una gran derrota. ¿Cuál es la clave de la victoria de David? La clave fue que David pudo ver más allá de lo que los demás estaban viendo. Nuestro Padre Celestial desea darnos a nosotros también esta capacidad que David tenía para mirar más allá de lo que otros ven. De acuerdo a lo que este joven pensaba, Esta batalla había terminado mucho antes de que comenzara, pues en su corazón ya había obtenido esta victoria. Dios le había dado la seguridad de que pelearía por él y de que le iba a dar la victoria sobre Goliat y los filisteos. ¿Qué relación tiene todo esto con la vida de los cristianos de hoy en día? Siempre y cuando estemos viviendo en este mundo y tengamos motivos para orar, vamos a tener que enfrentar varios desafíos gigantes que van a tratar de intimidarnos con su ferocidad. Quizás el asunto por el que estamos intercediendo es tan complejo que sentimos temor, pues llegamos a creer que es imposible que salgamos vencedores de esto, y dudamos de esta manera del poder de Dios. Es posible que algunas personas que están a nuestro alrededor, cristianos al igual que nosotros, traten de disuadirnos de enfrentar a estos gigantes, pues creen que vamos a ser derrotados. Tienen tanto miedo como el que tenía Saúl y su ejército, y tratan de quebrantar nuestra fe, pues creen que todo el mundo debe sentir lo mismo que ellos sienten. Tanta es la insistencia de estas personas, que en ocasiones pueden llegar a disminuir nuestra fe, pues comenzamos a prestar más atención a sus palabras que a las promesas que el Señor nos ha dado en la Biblia. Es en estos momentos cuando dudamos y somos derrotados. Si estamos orando acerca de un asunto específico, pero no confiamos en Dios lo suficiente como para creer que puede concedernos lo que le hemos pedido, lo más probable es que vamos a ser derrotados por nuestros temores. Si en verdad tenemos fe en nuestro Padre Celestial, vamos a orar confiados en su poder y en que va a concedernos aquello que esté de acuerdo a su voluntad. Esta fe es la que también va a motivarnos a darle gracias mucho antes de que nos dé lo que le hemos pedido. Ya no vamos a dedicar más tiempo clamando al Señor por esto, pues en nuestro corazón hemos creído que nos ha escuchado y que va a contestarnos. Es por eso que le agradecemos, aunque aún no podamos ver su respuesta. ¿Qué requisitos debe haber en la vida de cada cristiano para que podamos vivir de esta manera? ¿Cuáles características deben estar presentes en nosotros para que podamos poseer una fe trascendental como la que tenía David al enfrentar a Goliat? Lo primero que debemos poseer es un corazón limpio. No podemos confiar en Dios si nuestro corazón no está limpio, sino que ha sido corrompido por el pecado. Esto es lo que hace la naturaleza pecaminosa que poseemos. Es por eso que es tan importante que dediquemos tiempo cada día para confesar nuestras faltas ante el Señor. El segundo requisito es que debemos tener una mente limpia. Si David no hubiera tenido un corazón y una mente limpia, no hubiera podido enfrentar a Goliat de la manera en la que lo hizo. Su fe no hubiese sido tan extraordinaria ni tampoco hubiera podido disfrutar de la victoria mucho antes de haberla alcanzado. No podremos ver lo que Dios desea darnos siempre y cuando tengamos algún pecado que no hayamos confesado ante Él. El tercer requisito que debemos poseer es un motivo puro. ¿Qué nos está motivando a orar? Tenemos un motivo puro para pedir lo que hemos estado incluyendo en nuestra lista de oración. ¿Acaso no estamos clamando por algo que solo va a satisfacernos a nosotros mismos y que no va a glorificar el nombre del Señor? Tenemos que poner todo esto a un lado y comenzar a orar por aquello que sabemos es de su agrado para que así podamos ser usados para bendecir a otros al interceder por ellos. En cuarto lugar, podemos afirmar que debemos aprender a escuchar a Dios. Nuestro deseo debe ser hacer siempre la voluntad de Dios. David no tuvo que esperar mucho tiempo para darse cuenta cuál era la voluntad de su Señor en relación con este asunto. Enseguida comprendió que la reputación de Dios había sido puesta en tela de juicio y que este desafío había sido lanzado directamente hacia el ejército del Todopoderoso. El quinto requisito es que debemos mantener nuestra mirada puesta en Dios. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando vamos ante el Señor en oración, no ponemos nuestra mirada en Él, sino en las circunstancias que estamos enfrentando. Si nos dejamos guiar por lo que vemos, sentimos y escuchamos, no vamos a llegar muy lejos. Es por eso que debemos mantener nuestra mirada puesta en Jesús, pues es a Él a quien le estamos haciendo esta petición mientras oramos. Estamos clamando ante el soberano de todo el universo, quien tiene todo el poder para hacer lo que quiere y quien además nos ama incondicionalmente. En sexto lugar, tenemos que visualizar con nuestra mente, con nuestro corazón y con nuestra alma lo que el Señor puede llegar a hacer en nuestra vida si se lo permitimos. Es importante que cuando clamemos a Dios por algo, tengamos la suficiente fe como para creer que ya ha respondido a nuestra petición, aun cuando no podamos ver con nuestros ojos humanos lo que ha hecho. Si actuamos de esta manera, vamos a ver grandes cambios en nuestra vida. Lo único que tenemos que hacer es ser obedientes a su palabra y estar dispuestos a hacer su voluntad sin importar las consecuencias que esto pueda traer sobre nuestra vida. Si confiamos en Él plenamente, va a guiarnos para que siempre hagamos su voluntad y va a mostrarnos al menos una parte de lo que puede llegar a hacer en nosotros. El último punto que debemos tener en cuenta en relación con este tema es que debemos vivir cada día de acuerdo a lo que ya nos ha mostrado que hará en nosotros. Es cierto que debemos tener presente cada uno de estos requisitos que hemos mencionado, pero es importante que nos demos cuenta que, aunque la batalla continúa, ya el Señor nos ha dado la victoria. Si usted aún no ha recibido a Jesucristo como su Salvador personal, no va a poder enfrentar las grandes batallas de la vida haciendo uso de estas herramientas que hemos mencionado. Así que si desea confiar en Dios plenamente, lo primero que debe hacer es reconocer que es pecador y que ha desobedecido al Señor con las faltas que ha cometido. Pídale que le perdone sus desobediencias y reciba el regalo de vida eterna que Jesucristo ofrece para aquellos que le aceptan. Acepte la salvación que le es ofrecida gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario para pagar la deuda que teníamos como consecuencia de nuestros pecados. Reconozcamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida y permitamos que haga su voluntad en nosotros. Es a partir de ese momento que somos sellados para siempre por el Espíritu Santo para ser hijos de Dios. ¿Qué más tenemos que hacer después de tomar esta decisión tan importante? Lo mismo que todos los demás cristianos han hecho. Continuar creciendo en los caminos de Dios y dejar que edifique nuestra fe hasta que podamos confiar plenamente en sus promesas. Debemos permitir que el Señor fortalezca esta confianza que tenemos en Él. Y si hacemos esto, vamos a vivir completamente diferente a cómo lo estamos haciendo ahora. Aprendamos a confiar en Él en todo momento y observemos la obra que hará en nosotros. Oremos. Padre, te agradecemos por ser tan maravilloso con cada uno de tus hijos. No sabemos cómo es posible que tú, siendo omnipotente, omnipresente, omnisciente y el soberano de todo lo que existe, estés dispuesto a obrar en cada uno de nosotros. Ante los ojos del mundo no tenemos ningún valor, pero ante ti hemos llegado a ser tus hijos, aquellos que salvaste en la cruz del Calvario y a los que adoptaste para que tuvieran herencia en tu reino. Tú eres nuestro Padre Celestial y nos has dado la oportunidad de llegar a ser tus siervos. Cuando pienso en todo esto y en la obra que estás dispuesto a hacer en la vida de cada uno de tus hijos, me humillo ante ti para así aceptar tu voluntad. Someto mis deseos y mis planes para que tus propósitos sean cumplidos en mí. No permitas que la duda o la crítica de otros disminuyan mi fe. Ayuda a cada uno de tus hijos para que podamos juntos creer en tus promesas y esperar pacientemente por la respuesta que darás a cada una de nuestras oraciones. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. La oración es un aspecto de la vida cristiana que está muy relacionado con la confianza que podemos llegar a tener hacia Dios. Más adelante se nos explica un poco más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El deleite de confiar en Dios, el cual forma parte de la serie Principios de Vida, volumen 2, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Del Corazón del Pastor es una carta mensual diseñada para acercarle a Dios por medio de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley. Para obtenerla, suscríbase por correo o por email totalmente gratis. Este mensaje alentador le ayudará a fortalecer su fe. Para recibir la carta del Corazón del Pastor de En Contacto, llame al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org/delcorazondelpastor.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
Puede que hayamos dedicado tiempo para orar, pero ¿acaso estamos confiando plenamente en Dios mientras lo hacemos? A continuación, la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Si está orando y pidiendo a Dios por algo en específico, pero no está confiando en Él, al hacerlo, algo anda mal en su vida cristiana. Si le pedimos por alguna necesidad que tenemos, pero continuamos afanándonos por esa situación, es porque no estamos confiando en que Él tiene el poder necesario para hacer lo que le hemos pedido. ¿Puede el Señor mentirnos? No, por supuesto que no. También es posible que en alguna ocasión dudemos de estar pidiendo correctamente. No debemos preocuparnos, pues si esto es lo que ha estado ocurriendo en nuestra vida, nuestro Padre Celestial va a mostrarnos lo que hemos estado haciendo mal y va a guiarnos para que le pidamos correctamente. Tristemente, hay muchos que no están dispuestos a obedecerle, aun cuando les muestre lo que deben hacer. Hay otros que creen no ser merecedores de la respuesta que les acaba de dar. Es por eso que un gran grupo de cristianos no están orando como deberían. Si en verdad hemos depositado toda nuestra fe en Él, no tenemos que continuar pidiéndole por el mismo motivo una y otra vez. Lo que debemos hacer es poner ante Él nuestra necesidad y comenzar a darle gracias por la respuesta que aún no nos ha dado.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Muchas personas piensan que Dios es misterioso e inaccesible, pero la verdad es que Él quiere que conozca lo que tiene preparado para usted. Mañana escucharemos el mensaje, Dios nos indicará su voluntad. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.